En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 comenzamos El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia, El Espejo del último mes de octubre, porque estamos ya ahí mañana con el cambio de hora. Así que nada, ya a las puertas del nuevo mes de noviembre. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Ay, qué bien se está aquí en la emisora,
sí,
¿eh?
Hace sí, hace fresquillo.
Sí, sí, pero bueno, aquí estamos encantados de la vida. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer pues todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues mira, el pasado domingo celebramos el Día del Domum con ese lema Corazones Ardientes, Pies en Camino, un día dedicado a rezar especialmente por la labor de nuestros misioneros y apoyar la colecta para colaborar con las misiones. Ayer jueves comenzó el curso de formación bíblica que lleva por título Jesús Buena Noticia, un curso que se va a desarrollar en 7 sesiones, un jueves al mes de octubre y abril. Cada sesión se realizará en una zona pastoral distinta y será retransmitida a través del canal de YouTube de la diócesis. Ayer se celebró la primera sesión desde Aguilar de Campo y es de felicitar la gran cantidad de comunidades por toda la diócesis que se reunieron en locales parroquiales para poder visionar juntos esta iniciativa formativa. Y hoy, 27 de octubre, ya estamos inmersos en la jornada de oración y ayuno por la paz que ha convocado el Papa Francisco, una jornada a la que se van a sumar muchas comunidades cristianas de la diócesis.
Una jornada vital, esencial, que podemos orar y pedir la paz en el mundo tan necesaria con tantos conflictos que actualmente hay abiertos en todo el mundo. Vamos a conocer quiénes son nuestros invitados de hoy.
Pues vamos a hablar con el sacerdote Óscar de la Fuente, uno de los animadores del curso de formación bíblica Jesús Buena Noticia. Queremos que nos cuente cómo se vivió la jornada de ayer en Aguilar de Campo, compartida con toda la diócesis, y por qué es importante este tipo de formación. Y este domingo celebramos el Día de las Personas Sin Hogar bajo el lema Comparte tu red, no dejes que se queden sin cobertura. Y vamos a hablar con Fernando, una persona que tenía un trabajo, pero por distintas circunstancias pierde el empleo, enferma a su madre y se ve en la calle. Actualmente, gracias a Cáritas, Fernando está intentando conectarse de nuevo con la vida.
Quien está también ya conectado al otro lado es Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. Nuestro interés por el arte y la belleza nos lleva hoy hasta una población cercana a la capital, Castromocho, para encontrarnos en el interior de la iglesia de Santa María de Colaña con una bellísima representación de la Virgen María, Nuestra Señora, que aquí recibe el título de Reina de los Ángeles. Se trata de una imagen que puede datarse en el último tercio del siglo XVII, entre aproximadamente 1680 y 1686. Aunque no se conoce exactamente la autoría, todos los indicios aportados por especialistas nos llevan a una mujer escultora, llamada Luisa Ignacia Roldán y conocida en todos los ambientes artísticos como La Roldana, que llegó a ser escultora de cámara. Uno de los detalles que permiten afirmar tal autoría es la gran similitud existente entre la Divina Peregrina de Sahagún, realizada en el llamado Período Sevillano de Luisa Roldán entre 1671 y 1687, y Nuestra Señora de los Ángeles de Castromocho. Igualmente, tiene rasgos identificables con la imagen de Santa Clara en el convento de la Encarnación de Mula, en Cádiz, de la misma autora. La Virgen con Niño de la parroquia de Santa María de Castromocho tiene un rostro de gran dulzura, con rasgos suaves, mejillas y barbillas redondeadas y una sonrisa un tanto melancólica. La nariz es recta y un poco respingona y los ojos son hermosos. Todas estas características las encontramos reproducidas en el rostro del Niño Jesús, si bien en este la sonrisa es más abierta, clara y fresca. Todos los castromochinos sienten una gran devoción hacia su patrona y muchos de ellos pertenecen a la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles, fundada en 1758, actualizando la antigua cofradía de Nuestra Señora de las Nieves, conocida como de los Pastores, cuyo origen se remonta a 1572. La cofradía custodia y protege la imagen de la patrona y la engalana con riquísimos mantos, entre ellos uno bellísimo de color verde, bordado en el año 1968 por las hermanas nazarenas de Palencia. Hasta el próximo día.
Chomín Pérez, ¿tú además de... conocías a la patrona de Castromocho?
De oídas.
¿Y sabes cómo se llama a los vecinos de Castromocho?
Castromochinos.
Pero porque te lo ha dicho ahora Antonio Rubio.
Tampoco tenía ni idea.
Así que Antonio Rubio nos descubre, aparte de arte...
Gentilicios.
Pues gentilicios, nos hacía ampliar el vocabulario. Quien está ahí al otro lado es nuestro primer invitado, que aparte de enseñarnos muchas cosas, es párroco solidario de Aguilar de Campo, pero es uno de los animadores de este curso que comenzó ayer, tan importante. Jesús, buena noticia. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Natalia. Aquí estoy.
Oye, Óscar, ¿tenemos un déficit de formación bíblica en general los creyentes?
En general, pues yo no sé si hablaría de déficit o más hablaría de necesidad. Hmm. Tenemos necesidad de conocer más y mejor la Escritura, la Palabra de Dios. Tenemos hambre y sed, con términos bíblicos, de conocer más a Jesús a través de la Palabra. La verdad es que la diócesis de Palencia ha cuidado mucho desde hace muchos años. Ya en el sínodo, 25 sínodo, empezaron en muchas parroquias muchos grupos de Biblia para formarse, para aprender, para conocer. Siempre es necesario aprender, siempre es necesario acercarse a la Palabra de Dios. ¿Nos falta un poco? Pues intentamos echar una mano con nuestras capacidades para ir solventando ese déficit, como dices. Yo hablaría sobre todo de necesidad. Necesitamos conocer la Escritura.
Óscar, se dice siempre que no se puede amar lo que no se conoce. Yo ayer en la primera sesión de este curso ya te digo que descubrí cosas y disfruté. Quizá no hemos prestado especial atención a formarnos como creyentes y...
¿Parece que se ha ido?
¿Hola? ¿Óscar? Óscar, yo te oigo. Hola.
Sí,
Óscar, sí. ¿Me oyes?
Ahora sí, parece que se te había ido.
Ah, no, vamos, decía que eso, que estuve ayer, disfruté mucho en la primera sesión de formación, pero quizás no amamos lo que no conocemos y quizás no hemos prestado especial atención a formarnos como creyentes y a formarnos en la Biblia.
Sí, eso como os decía, pues tenemos esa necesidad siempre. Parece que, claro, como los cristianos estamos acostumbrados a oír tanto hablar de la Biblia, y todo el mundo sabe, pues cuando Jesús encuentra con la samaritana, pues ya sabemos lo que pasa. Cuando Jesús cura, porque lo escuchamos con frecuencia en las misas o en otros momentos de oración, y como que ya nos lo supiéramos todos. Sin embargo, si entramos a profundizar un poquitín más, pues nos damos cuenta de que nos falta mucho y de que, sobre todo, de que nos faltan claves para poder comprender de verdad pues qué significa ese encuentro con la samaritana, o qué significa la curación, cada una de esas cosas, ¿no?
Claro,
entonces,
el contexto, ¿verdad?
Que todos sabemos de Biblia.
Sí, perdona, sí. Óscar,
sí.
Es que a lo mejor hay un poco retardo, por eso a lo mejor nos escuchamos, vaya. Que efectivamente, porque dices, conocer los textos del Evangelio, claro que los conocemos, pero muchas veces nos faltan esas claves, ese contexto, para entenderlo realmente, el por qué dice esta cuestión o por qué... el lema del nuevo plan pastoral de nuestra diócesis para estos próximos 3 años es una buena noticia: soñar, acoger, acompañar. Tenemos interiorizado y vivido que el encuentro con Jesús es la mejor noticia que podemos transmitir.
Yo creo que somos conscientes de ello. Creo que los cristianos sí somos conscientes de ello, y sí que nos hemos encontrado con Jesús, y sí que sabemos que Él es la buena noticia que necesitamos, ¿verdad? Lo único es que a lo mejor yo hablaría de intensidad. Necesitamos intensificar ese encuentro con Jesús, necesitamos intensificar más desde la interioridad lo que significa vivir como testigos de esa buena noticia. Siempre nos falta ir más lejos, pero yo creo que lo necesario va por ahí, por entrar en la profundidad mayor desde el corazón de aquello que creemos y que leemos, ¿no?
Óscar, si alguien que nos está escuchando no sabe muy bien qué es esto del curso de formación bíblica, se lo explicamos en grandes líneas, en qué va a consistir, cómo lo hacemos, por qué es importante, si alguno no se ha inscrito, cómo puede inscribirse, si se puede acercar a su parroquia y verlo.
Sí, yo creo que eso, todas esas cosas son importantes en este curso. Jesús, buena noticia, yo creo que lo que pretendemos es dar a conocer de una manera pues asequible para todos, no hace falta ser especialistas, quién es Jesús, cómo aparece en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios sinópticos. Desde su espacio vital en el que vivió hasta las dimensiones fundamentales que iremos avanzando en otros momentos. Lo vamos a hacer, este año es una, entre comillas, novedad, en 7 sesiones, en 7 lugares distintos, retransmitida para toda la diócesis, y quien quiera verlo, en 7 lugares, en 7 de nuestras zonas pastorales, para que no sea solamente, como decimos siempre, en Palencia, sino también en cada una de las zonas pastorales, cada una de las sesiones que sigan retransmitiendo. Apuntarse pues en la página web de la diócesis, donde está la información del curso, pues ahí está el enlace para quien se quiera apuntar. Y luego en muchas parroquias, ayer lo comentamos, ¿verdad, Chomín? Que en distintos sitios nos habíamos juntado gente, cristianos de las unidades pastorales y de las zonas, para verlo juntos y así poder disfrutar un poco más de lo que vamos aprendiendo.
Yo creo que ese es un logro que valoraremos con el tiempo, lo que pasó ayer, que había gente que yo sepa en Frechilla, en Fuentes, en Santibáñez, en Guardo, en Aguilar, en San Miguel, en San Antonio, en San José, en la Casa de la Iglesia y en más sitios que no lo tengo claro, pero que nos estaban viendo en comunidad, juntos, no cada uno en su casa viéndolo en el móvil o en la tele. Yo creo que ayer ya hemos ganado algo ayer.
Hombre, eso es un logro, claro que sí. Óscar, si alguien que nos esté escuchando dice, yo la verdad que no estoy muy familiarizado con la lectura de la Biblia. Óscar de la Fuente, ¿por dónde empieza? Dile un poco por dónde abrir el apetito de conocer y disfrutar y adentrarse en los textos del Evangelio.
La pregunta del millón. Yo creo que así ahora mismo se me ocurren dos respuestas. Una, pues yo creo que hay que empezar por los Evangelios. Porque al fin y al cabo la figura de Jesús primero, que es el centro de nuestra fe y que es, yo creo que más asequible porque conocemos y sobre todo porque el lenguaje, las situaciones, todo lo que vemos de Jesús pues nos resulta más cercano, más familiar. Esa sería la primera, pues empecemos por los Evangelios, por el Evangelio de Marcos, que es como mucho más cercano, más...
Sí, porque San Juan es un poquito más complicado, ¿eh?
Juan es un poco más complicado, sí, para eso como que hay que tener más claves para ello.
Sí.
Pero la segunda forma, yo diría, vete a la parroquia, habla con los responsables y seguramente que te van a indicar dónde podemos hacer un aprendizaje o un grupo de Biblia que funciona en la parroquia o juntarte con otros para ver el curso. Yo creo que esas dos posibilidades, ¿no? Aprender la Biblia o conocer más a Jesús de por libre, diríamos, entre comillas, pues no. Jesús es una experiencia comunitaria. Acerquémonos a la parroquia y allí pues vamos a ir conociendo, aprendiendo, discerniendo juntos.
Y disfrutando.
Y como poco, pues que empiecen por el Evangelio de Marcos.
Qué bien. Óscar, que muchísimas gracias, que yo creo que efectivamente es una gran iniciativa, porque además es una también de las conclusiones, lo que la gente ha estado pidiendo a través del sínodo es irnos formando, ¿no? Cada vez más. Entonces, esta es una respuesta a esa cuestión. Yo creo que siempre va a venir fenomenal y vamos a entenderlo, al igual que los que habéis estado en Tierra Santa recientemente, decís que luego, al venir de Tierra Santa, lees el Evangelio y entiendes muchas cosas, pues eso, a lo mejor la sequedad que hay o que estaba ahí, mejor todo, pues con este curso también es una forma de dar esas claves para vivirlo con más intensidad, como nos dices, y para disfrutarlo. Que muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y estaremos pendientes un jueves cada mes.
Eso, en YouTube. Cada mes transmitido desde una zona de la diócesis.
Qué bien. Un abrazo, buen fin de semana, Óscar.
Igualmente, gracias.
Adiós, vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 23 de octubre, no debemos acostumbrarnos a la guerra, a ninguna guerra. No debemos permitir que nuestro corazón y nuestra mente se queden como anestesiados ante la repetición de estos gravísimos horrores contra Dios y contra las personas.
Del día 25, la misión es más débil sin unidad. Un Cristo roto es un escándalo para quienes reciben su anuncio. También hoy, cuanto mayor sea nuestra unidad en Cristo, más incisivo será el anuncio del Evangelio.
Y del 25 de octubre, pienso siempre en la grave situación en Palestina e Israel. Pido que se libere a los rehenes y que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Continúo rezando por quienes sufren y esperando que se abran caminos de paz en Oriente Medio y en las demás regiones en guerra.
Y nos vamos ya con la historia de la semana. Tiene nombre de Fernando.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentábamos al comienzo de este programa. Este domingo celebramos el Día de las Personas Sin Hogar bajo el lema Comparte tu red, no dejes que se queden sin cobertura. Y queremos hablar, no sé si con la hermana Manuela o con Fernando, no sé quién está al otro lado. Está Alberto Sanz intentando conectar con el Centro de Acogida a las Personas Sin Hogar. ¿Estamos ya con Fernando? Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo estábamos hablando. Hoy en día que estamos conectados las 24 horas del día, ¿es fácil quedarse sin cobertura? Usted en un momento dado contaba con un empleo, se tuercen las cosas y se ve en la calle. ¿Es una realidad la de encontrarse en un momento dado de su vida en la calle que nos puede pasar a cualquiera?
Yo en el transcurso de los años, porque llevo muchos años, me he dado cuenta de que para mí eso no, ni me había fijado. Pero como hoy en día tengo conocimiento de que nadie está libre de ser uno de ellos, bueno, uno de nosotros, digo que nadie nace en la calle. Es por algún motivo. Yo fui uno de ellos, por circunstancias de la vida, que tuve que hacer frente. Me quitaron mi casa, perdí a la persona que yo más quería, se la llevó al cáncer, me vi sin hogar, en un mundo extraño. Y sí, pues voy hacia adelante luchando y Dios quiera que me siga aportando esa ayuda que me está dando cada día.
Fernando, el Centro de Cáritas creemos que es una red sólida que en muchas ocasiones sirve para pararse, para reconectarse con la vida, para empezar de nuevo. ¿Qué ha supuesto Cáritas para Fernando?
Bueno, para mí Cáritas, yo tengo mucho que agradecer, por ejemplo, aquí Cáritas de Palencia. Yo me encontraba, porque yo trabajo, vamos, yo voy buscando trabajo, soy cocinero, aparte soy albañil, tengo un currículum muy bueno, muy amplio, pero sobre todo trabajo de cocinero. Y claro, lo que es la temporada de verano, yo la tengo cubierta porque trabajo en los hoteles en Cantabria. Pero una vez que termina, en el mes de agosto, yo me encuentro en la calle otra vez, de nuevo. No tengo una vida estable, simplemente lo que hago es defenderme y vivir el poco o mucho tiempo que puedo pagar un alquiler, puedo enfrentarme a esa situación, pero después vuelvo a la calle.
Fernando, usted está siendo uno de los guías del Museo Sin Hogar, Esperanza Sin Cobertura, esa muestra que puede visitarse hasta el próximo martes en el Seminario Mayor de nuestra diócesis. ¿Cómo han percibido la muestra las personas que se han acercado a visitarla?
Bueno, llevo ya un mes y largo, unos días, y bueno, para mí el museo, transmitirle a las personas, porque nunca doy el testimonio de que soy una persona sin hogar. Pocas veces lo digo, pero otras veces demuestro que, bueno, tienen 6 salas, cada sala da una forma de ver a la persona sin hogar, pero sobre todo, o el motivo que la ha conllevado vivir esa situación. Yo siempre digo en el museo que nadie nace en la calle, todo es por un motivo, ¿no? Que no son transparentes, son invisibles, no se ve en la calle. Yo muchas veces veo de que la persona que va al museo es educación, se le da una clase de educación hacia las personas sin hogar. Es lo que yo demuestro, ¿no? Cuando yo digo que soy una persona sin hogar, muchos se quedan pillados, ¿no? Porque me ven muy bien vestido, me ven con educación. Pero es lo que siempre digo, nadie nace en la calle, es por algún motivo. La gente lo están recibiendo, igual que los colegios que están yendo, aparte los profesores, le ponen exámenes. Pero yo me quedo muy muy lleno en el sentido que demostramos que la persona sin hogar es persona, es humano, no es un bicho raro. Y para que le toque más, yo muchas veces digo, si tú miras a una persona que está en la calle, imagínate que tu primo o un familiar tuyo, ¿cómo lo mirarías? Diferente. Ahí es donde muchas veces mucha gente se para a meditar, y es verdad.
Claro que sí. De hecho, Fernando, lo hemos comentado en este programa, es es complicado, yo creo, que acercarnos a las personas que en un momento dado están en la calle, porque no sabemos muy bien cómo hacerlo. Desviamos la mirada, es como que no queremos cruzar la mirada con la persona que está ahí arrodillada o sentada en una esquina. Usted, por ejemplo, como ha tenido ya la experiencia de vivir un tiempo en la calle y lo vive de otra manera, cuando ve a alguien que está viviendo en la calle, ¿cómo se comporta? ¿Se acerca a ellos? ¿Les invita a que acudan, por ejemplo, al centro de Cáritas? ¿Habla con ellos?
Hombre, desde luego. Mira, yo el otro día estaba aquí en la plaza tomando café antes de irme para el museo y llegó un chico y me pidió 50 céntimos para comprar un bocadillo. Es lo más típico, ¿no? O sea, sacar algo de dinero, sea para lo que sea para la droga, sea para lo que sea. Entonces yo le dije que si era de aquí, de Palencia. Me dijo él que estaba en situación de calle. Yo le ofrecí que viniera aquí a Cáritas, que tiene las puertas abiertas, que puede comer y tranquilamente, que también si habla con su Manuela, ella le abre la puerta. Que es lo que recibimos todas las personas que estamos en Nueva York, llegamos aquí, primero es cariño. Es como una familia.
Qué bien. Fernando, estáis de inauguración hoy en el museo porque habéis instalado una pieza nueva, ¿no?
Sí, bueno, ha sido el principal, que hemos hecho una pieza nueva que está reflejada sobre una persona que pierde el trabajo, lo despide, y posteriormente pierde la economía, claro, pierde el trabajo, pierde la economía, pierde su casa y ya no tiene para comer. Entonces se encuentran dentro de un pozo. Es un pozo.
Es un pozo
y además es una pieza muy bonita, Fernando.
Sí, ha sido representación. Vaya, yo quería, como todo el museo viene arrastrando por España y cada provincia que va llegando al museo está participando los miembros de Cáritas, pues nosotros también hemos dicho, ¿por qué nosotros no vamos a participar? Pues claro que sí.
Qué bien. Fernando, hasta el martes puede visitarse esta muestra. Así que sí, si alguno de los que nos esté escuchando no ha acudido, tiene todavía unos días para participar, ¿eh?
Sí, hasta el martes, hasta el día 31 por la mañana nada más, hasta la una.
Sí, y para disfrutar de esta nueva pieza que habéis creado vosotros. Fernando, muchísimas gracias, muchísimo ánimo. No te quedes sin cobertura, aprovechate que en Cáritas yo creo que tiene esa red para y ese tejido para reconectarte de nuevo, que seguro que lo estás intentando y que vas a salir adelante. Y gracias por tu testimonio.
A vosotros.
Un abrazo enorme, ¿eh?
Igualmente.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial.
Pues con esta mi persona favorita de Río Roma llegamos al final de este espejo, pero antes les recordamos que hoy, convocados por el Papa Francisco, estamos llamados a una jornada de oración, ayuno y por la paz. El Papa dirige su pensamiento a lo que está sucediendo en Israel y Palestina, en Ucrania y en los demás focos de guerra del mundo, porque la guerra cancela al futuro, que callen las armas, que se escuche el grito de paz de los pobres, del pueblo, de los niños.
Mañana a las 7:30, con la Eucaristía presidida por nuestro obispo don Manuel, se bendecirá el nuevo altar que se ha instalado en la parroquia de San José de la capital palentina.
También mañana a las 7:30, de la mano de Cáritas, Eucaristía por la Jornada de las Personas Sin Hogar en la Parroquia María Reina Inmaculada en la Plaza San Juanillo.
Una campaña de las personas sin hogar que viene con el lema Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura. Cáritas nos invita a sumarnos a la acción para ser sociedad inclusiva que genera comunidad y supera las dificultades y el desánimo compartiendo objetivos y acciones. Nos invita a poner el foco en la especial vulneración de las mujeres en situación de sin hogar y a vivir conectados, a compartir red para sostener la comunidad y generar posibilidades y futuro.
El próximo martes, nos lo contaba Fernando, 31 de octubre a las 6, se clausurará el Museo Sin Hogar en el Seminario Mayor Diocesano en la calle Cardenal Almaraz, una clausura que contará con una actuación musical y una chocolatada, un museo que les animamos a visitar en estos días que nos quedan, de 10 a 1 por las mañanas y por las tardes de 5 a 7, y el domingo de 11:30 a 1:30.
Y el próximo miércoles, Todos los Santos, y el 2 de noviembre, el día siguiente, la conmemoración de todos los fieles difuntos.
Que lo tenemos que dejar. Gracias, Chomi, un buen fin de semana.
Recen por la paz hoy y mañana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.